Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, gracias por esta tarde, gracias por cada uno que pudo acercarse a esta mesa para compartir tu palabra. Queremos orar para tener concentración, Señor, y precisión en lo que vamos a compartir en tu palabra, para realmente ser enseñado y avanzar, Señor, el conocimiento de estas cosas tan preciosas que tú no tienes reservada. Mm. Bendícenos, Señor, en este momento tan especial. Mm. Amén.
Amén.
Así, Éxodos 26, 31 a 33. Vamos a leer.
Y harás también un velo de azul y púrpura y carmesí, y de lino fino y de lino torcido. Será hecho de obra de arte con querubines. Y has de ponerlo sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, con capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Así que ahora estamos hablando de este velo.
¿Velo? ¿Velos querubines? Ah, sí.
Que tiene querubines encima. Este velo que separaba este cuadrado que está aquí, que es el lugar santísimo, del lugar santo. Y por lo que están escuchando el audio, no, tienen que venir aquí, porque no viene con video. Ahí se ven los querubines. Y este lugar aquí era...
Por el otro lado se ve mejor, don Ricardo. ¿Se fija?
Sí, sí se ven bien. Este lugar santísimo era cuadrado. Hemos visto que la forma cuadrada, esa forma perfecta, nos habla de la divinidad. La cifra 4 habla de... la perfección de Dios, y también este velo era soportado sobre cuatro columnas, que nos habla también de divinidad. Aquí en la entrada tenía cinco columnas, que nos hablaban de la humanidad. Aquí tenía base de bronce y no de plata, pero aquí son base de plata y columna revestida de oro. La columna también son de acacia, que nos habla también, la madera es un significado del hombre en la palabra de Dios. El hombre, cubierto de oro, nos habla de Jesucristo, este hombre perfecto, con el oro, que habla de la divinidad. Los colores también, que son el carmesí y el azul. Púrpura, carmesí en azul. Púrpura habla de realidad, la misma púrpura. ¿Qué? Realeza. La misma púrpura que vemos en estos, todos estos velos. El azul habla del cielo, la eternidad. Y el carmesí nos habla de la sangre y del pecado. Estos colores se los encontramos en cada velo. El velo de externo, que separa el mundo de afuera de lo que es el lugar del sacrificio y de la purificación, y también ese velo que separa el lugar de sacrificio con el lugar santo, y ese velo que corta el lugar santo con el lugar santísimo. Este lugar es el lugar de la presencia de Dios. Aquí dentro había el arca del testimonio, esta arca que tiene dos querubines arriba, y a donde en el día había una columna de humo y de noche una columna de fuego que bajaba en eso, en este vernáculo que estaba en el desierto allá arriba, que mostraba la presencia de Dios. Y cuando la columna se levantaba y y empieza a irse, tenía que empacar todo, y porque todo eso era desmontable y seguir el humo para ir al siguiente paso del recorrido de 40 años en el desierto. Así que aquí se entraba solamente una vez al año a través de este velo. Era un lugar que no se podía pasar, era un lugar realmente a donde solamente Aarón, que era el primer sumo sacerdote, podía entrar, y después los descendientes de Aarón, de los levitas que estaban sumo sacerdotes, podía entrar una vez al año. Era un lugar, una cortina que no se pasaba nunca por el pueblo, que estaba cerrada, ni siquiera por los sacerdotes normales. Era una ocasión extrema, el día del gran perdón, donde se iba a hacer sacrificio y echar la sangre de los sacrificios encima del arca de la alianza, en el propiciatorio se llamaba. Era una placa de oro que era encima del arca, donde se echaba la sangre encima para que el pueblo sea perdonado. Era una vez al año solamente. Y este velo era así, cerrado. El acceso a la presencia de Dios, cerrada. No se podía ir. Este velo se inauguró mucho antes. Si leemos en Génesis 3:22, vemos ya la génesis de este velo.
Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí están los querubines.
Los mismos querubines que tenemos aquí.
Pero eran de verdad.
Sí, por supuesto. Antes de la llegada del pecado en el mundo, antes que Adán y Eva pecaron y que toda la humanidad fueron, incluida en su pecado, fueron contaminadas como raza en el pecado de Adán y Eva, había un acceso directo, no había velo. Dios venía en el atardecer, hablaba con ellos, tenían una relación perfecta con Dios, no tenían barrera entre ellos y la presencia de Dios, podían acceder, hablar, no había separación. Y desde que llegó el pecado, Dios puso un velo y lo echó afuera del huerto de Edén para que no tengan vida eterna, que no tengan acceso a lo que es santísimo. Fueron echados. Y aquí hubo esta separación. Dos querubines. Aquí lo tenemos. Y este velo se quedó. El acceso se quedó cerrado por los querubines. Y después, cuando Dios inauguró el tabernáculo, dando esos órdenes a Moisés en la montaña para hacerlo, para que su presencia sea en el medio del pueblo de Israel, también se puso esos querubines. So que este velo es una muestra de la realidad. El hombre separado de Dios. El pueblo de Israel sí tenía la presencia de Dios en el medio de él. Pero el individuo que venía aquí a ofrecer su sacrificio no tenía acceso a la presencia de Dios. Había esa necesidad de tener un sacerdote, un sumo sacerdote que iba cada año a ofrecer la sangre de los animales para que Dios sea favorable al pueblo, que Dios perdonara al pueblo. Cada año había que hacer eso. Cada pecado que uno hacía tenía que venir a ofrecer aquí en el altar un sacrificio. Era un sin terminar, entrar y salir y pagar, era una cosa permanente. El velo está aquí puesto. El hombre separado de la presencia de Dios. Y eso duró desde la creación hasta Cristo. No había entrada. ¿Y qué pasa cuando Cristo se murió? ¿Qué pasó? Si leemos Lucas 23, 44. ¿Qué pasó aquí?
Lucas 23,
44.
En todo el Evangelio hay los tres sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, hay este mismo
relato.
Pero yo elegí eso porque era el más conciso.
Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
Y cuando Cristo murió, este velo desapareció. No es que Cristo es otro camino, no que podemos quedarnos judíos y no. Cristo es el camino que llega al Padre, el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre, a la presencia de Dios, si no es por él. Es una revolución tremenda por toda la humanidad. Desde la creación no había acceso a la presencia de Dios. Desde ese momento no se podía acceder. Dios puso toda esta pedagogía para que los hombres entendieran lo que iba a hacer Cristo. Es interesante que este velo nos habla de realidad, de realeza, nos habla de eternidad, nos habla de pecado y de sangre. Y mira, este velo, ¿a dónde está colgado? En madera. Como Cristo, el colgado en madera. Este velo, como el cuerpo de Cristo, se rasgó. Lee conmigo en Hebreo 10, 19. 19 a 23. Tan lindo el pasaje.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió.
Acercámonos sin temor de toda la gracia, dice también Hebreo en 4:16. ¿A través de qué? De esta entrada. Él que entró a través del velo, Él que abrió este camino. Tenemos ahora una entrada asegurada. No es que hay día que puedo, hay día que no puedo. Estamos invitados a acercarnos día a día. El camino está abierto. Y eso es la buena nueva. El Evangelio. La buena noticia. Ya no hay hechizo. Ya no hay maldición. Ya no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor. Del amor de Cristo, del amor de Dios en Jesucristo. Nada, en Romano 8, nada ni nadie, la cosa de arriba, la cosa de abajo, nada nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo. Podemos entrar por este lugar. El velo se rasgó de arriba para abajo y nadie lo puso de nuevo. Ahora estamos en este lugar de libertad. Podemos entrar. No hay por qué temer. Imagínense en toda la humanidad, desde la creación hasta Jesús, esta situación. Cerrado, 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 cerrado. Usted que no tenía agua, imagínense, no hay modo de tener agua. Uno lo llama a Esval, mic, 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 no se puede. Eso es agua, solamente agua. Pero aquí la relación con Dios estaba cerrado por todos esos años. Dice la creación hasta Jesucristo. Cerrado, cerrado, no hay acceso. Disculpe, usted judío, sí, a través de un sistema de sacerdotes, somos sacerdotes. Pero lo de afuera, olvídalo. No se puede, no hay acceso. Cerrado. Hasta que esta profecía de Isaías 25, no la conocía esta profecía, estudiando hoy día la encontré y me pareció, pero tan linda, esta ya, 25:6-9, que habla también de la bendición de los gentiles, de nosotros.
Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación.
Todos pueblos estaban encubiertos con un velo que le impedían ver la realidad. Un velo que estaban sobre ellos, que impedía de ver y de esa revelación. Y este velo en este día, y aquí dice que es una gran fiesta con manjares, con cosa rica. Es realmente una revolución el día que este velo desapareció. Es tan lindo realmente tomar conciencia de nuestra vida personal, en nuestra relación con Dios, de nuestro privilegio. No sé, usted midió a qué punto el agua estaba necesaria para su vida esos días que no había agua. Y ahora, como ahora que está el agua, regocijaron, se bañaron y hicieron fiesta. Imagínese lo que es. Si podemos darnos cuenta a qué punto la relación con Dios es un privilegio. A qué punto estaríamos gozando, viviendo esta realidad, disfrutando, poniendo en su justo lugar el privilegio que es nuestro de tener acceso a la relación con Dios. Es algo que no es natural. El Dios santo, el Dios perfecto, el Dios sin una mancha, el Dios todo diferente, que es eterno, sin medida, que hasta el universo no puede contener, está al alcance de la mano, al alcance de mi oración. Me bendice día a día. Yo soy conocido por Él y yo lo puedo conocer. Es algo que no es natural, que no es normal. Somos acostumbrados, el pueblo de Dios, los cristianos, a que nos hablaron de eso, que de chico no estamos cantando estos cantos de la escuela dominical, pero hemos olvidado a qué punto este velo era la realidad merecida. No somos dignos. No es por nuestra perfección, no son por nuestras obras que pudimos acceder, pagar la entrada para ser aceptado en la presencia de Dios. No, es porque Cristo murió en la cruz. Nunca tenemos que olvidar eso. Que el velo podríamos hacer los sacrificios que queríamos. Hacer todas las... Imaginarse cualquier cosa. El oro del mundo no podía hacer que este velo se haya abierto. El hombre que entraba aquí, si no era el sumo sacerdote, se moría al instante. Y el sumo sacerdote, si no estaba perfectamente preparado, lavado, vestido, el día preciso, si tenía algo mal, por eso está la campana en su cuestión. Y tenía no solamente la campana, pero una cuerda a los pies, que salía debajo del velo. Y si no se escuchaba la campana, quiere decir que estaba muerto, había que sacarlo por la cuerda. Eso es raro reservado a la gente que se acercaban de la presencia de Dios. No se podía. Y nosotros podemos acercarnos sin temor. como dice aquí en hebreo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos habla de la sangre y de la palabra. Purificados los corazones de mala conciencia, eso se hizo a través de la sangre de Cristo, y lavados los cuerpos con agua pura, es habiendo recibido la palabra de Dios. Algunos ven también el bautismo aquí. Acercándonos con corazón sincero. Qué privilegio de entrar en este lugar. En el secreto de mi relación, de mi corazón, ser capaz de decir: Señor, habla esas palabras, Señor, y acercarme y hablarle. Eso es algo que es extraterrestre, no es natural. Muchas veces hace mucho bombo por ovni, pero eso es realmente algo de otro mundo que está al alcance nuestro. Es una revolución tremenda. El velo desapareció. Ahora, en mi estudio me quedé en otro velo también, que no desapareció todavía. Y eso es, me pareció importante de también compartirlo. Lo encontramos en varios lugares. En 2 Corintios 3, 11. En 1 Corintios 3, 8, 13, 8. Y en 1 de Juan 3, 2. Un velo que subsiste todavía.
1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero mayor de ellos es el amor.
Y uno Juan
3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Como ven aquí en esos dos versículos, hay todavía una distancia, que es nuestro cuerpo, nuestra imperfección, nuestra incapacidad de concebir las cosas de arriba como son. Todavía la iglesia es la fiancée,
la novia
del Señor. Todavía no es su esposa. Todavía no hay la unión perfecta entre los dos. Como sabes, cuando en la relación sexual de una virgen, hay un momento donde un velo se rompe. Cuando una virgen se cede a ser virgen, y realmente es la esposa de su esposo. De la misma manera, todavía somos nosotros la novia. Todavía este último velo no fue pasado. Todavía no hubo esta unión celestial que tendremos en la boda del Cordero, después del levantamiento, a donde estaremos la iglesia. Realmente la mujer, la esposa de Cristo por la eternidad. Y todavía, a pesar que este velo de la presencia está abierto, todavía estamos limitados. Y muchas veces hay gente que hacen profecías y cosas raras, y empiezan a hablar de cosas del mundo de más allá, y tratando de hacer llegar en la tierra cosas de la eternidad que no, todavía no son por ahora. ¿A qué saber? Perseverar con lo que es de nuestro tiempo. Por supuesto, Dios nos instruye día a día. Nos dio su palabra perfectamente. Esta palabra, de tapa a tapa, es todo lo necesario para la vida y la piedad. Nos los dio y nos inspira y nos habla por ella día a día. No necesitamos echar más encima el libro de los mormones. No necesitamos echarle otro tipo de profecía para interpretar esas cosas. No necesitamos otra tradición rara. No necesitamos otra cosa super mística. Lo que tenemos es perfecto para este tiempo. Y el tiempo vendrá a donde no veremos las cosas como a través de un espejo, de un velo, de una cosa que nos separa, a donde veremos las cosas tal como son en el cielo, y estaremos unidos a él como el esposo, la esposa a su esposo, y será una unión perfecta. Y aquí no habrá nada, ni una separación, ni nada que nos separa de la realidad de quién es Dios. Pero ahora estamos en la tierra, limitado por nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestra manera de concebir las cosas, nuestra cultura, el pecado que todavía vive en nosotros. A pesar como que somos ya limpiados, aceptados, nuestra carne todavía está atada al polvo. Eso impide que seamos perfectamente, que podamos conocer perfectamente las cosas de arriba. ¿Cómo la conoceremos después? Todavía hay un paso que pasar. La gente que muere están introducidos directamente en la presencia de Dios y son totalmente unidos con Él. Como dice Pablo, yo prefiero poder estar con Cristo con nosotros. Lo que está con Cristo es el mejor. Es el mejor. Por eso que la gente que se van con el Señor, que mueren, es una promoción. No es una, sí, se van de la escuela chica para entrar a la escuela grande. Es una promoción. No es algo que se pierde, es algo que se gana. Es algo mejor aún. En la tierra somos todavía limitados. El velo se abrió. Tenemos las primicias del Espíritu Santo, nos dice la palabra. Las primicias. ¿Qué habla de las primicias? Las cosas como son los primeros frutos. No es la cosecha todavía. Las arras, ¿también se dice las arras del Espíritu Santo? Hay una palabra que dice, ¿se dice las arras en castellano? Cuando se quiere comprar un terreno, se dice el pie, por ejemplo. Hay un versículo que habla de eso en la palabra, que tenemos garantía, fuimos sellados por el Espíritu Santo, es la garantía que sí tenemos un futuro eterno. Pero la meta es el futuro eterno. La meta no es la vida de aquí. La meta no es decir, ok, el velo está abierto, ahora todo está perfecto. Sí, podemos vivir lo que nos queda en la vida de manera perfecta, en armonía perfecta, por los que es de la tierra. Pero nuestra cabecita no puede imaginar quién es Dios realmente. No podemos saber lo que hasta nosotros somos. Así que dice el versículo, ni siquiera sabemos lo que somos. Lo sabremos cuando estaremos frente a Él. Y le veremos cara a cara. Ahí las cosas serán manifestadas totalmente. Así que este velo es una revolución para la tierra. Y nos introduce de la tierra así a la eternidad. Y es la puerta abierta para entrar en la relación con Dios, para seguir la eternidad. Y la meta es la eternidad. Si solamente estamos viviendo por esta relación terrenal, dice la palabra que somos lo más... Si vivimos por la vida solamente, somos lo más desafortunado de los hombres, lo voy a buscar. Romano 8, en castellano me cuesta. Leo la mayoría del tiempo la Biblia en
Romano 8.
que sé, la carne es muerte, pero que pase el espíritu es vida.
Somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Aquí 23.
Pero veo también en el miembro que se revela. No.
¿Dónde está? Bueno, aquí hay un pasaje que habla también de las premisas del espíritu. Pero no es eso. ¿Dónde está?
Tenemos la primicia del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos.
¿Dónde?
Esperando la adopción.
Sí, yo también me voy a decir. No recuerdo dónde está. Es casi seguro que estaba por aquí.
No,
pero no importa, lo buscaré y le diré la próxima vez. Que aquí en Castillo me cuesta escanear y ver a dónde está. Bueno, hay algo de eso, pero no es eso que buscaba. El versículo 23. Y nos, porque, no, del 22, porque sabemos, léelo tú, del 22 adelante.
¿Qué dice? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu.
Aquí la primicia del Espíritu Santo, ya tenemos algo, pero...
Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Esperando. Está, todavía la situación no es la... ¿Y después?
Aquí. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Aquí hay algo de eso, pero no era así. Era algo paralelo a eso. Lo buscaré. Qué raro, seguro que estaba aquí. Lo confundí con ese versículo. Pero igual, aquí hay algo de las primicias y de la esperanza viva que necesitamos tener. Lo que trata de expresar. Que todavía las primicias no son todo. Y no confundir lo que tenemos ahora, esta puerta abierta, esta relación perfecta por la vida ahora, con lo que vamos a tener más allá. Es mucho más grande. Y tenemos que seguir esperando y tener esta visión de la eternidad en nuestra vida, que es liberadora. Porque si no nos estamos aferrando a la cosa de abajo, en lugar de tender así a la vida celestial con el Señor, lo que realmente es la cosa real, la cosa última, la esperanza viva a la cual tenemos que aferrarnos, y no la cosa de abajo. Importante de mantener esta relación con la eternidad y no contentarnos solamente de la relación de aquí abajo. Realmente es una trampa que muchos hacen. ¿Qué más seguro tenía para ilustrar todo eso? Segunda Corintios 3:11
dice: porque si lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor.
Aquí nos habla de la conversión. Lo que pasó históricamente, cuando se rajó el velo, está pasando en cada humano al momento de la conversión. Se abre el velo. De repente puedo leer la Biblia. ¿Cuántas personas me dicen, pero la Biblia? ¿Quién me dijo eso otra vez? Tengo que leer mi Biblia, pero no entiendo nada. ¿Alguien no habló de él? Don Manuel, el vecino, sí. No entiendo nada. Porque falta conversión, porque el velo todavía está encima. No se puede entender, la palabra no le habla. Aquí hablar directamente dice, cuando leen Moisés quiere decir el Pentateuco, los cinco primeros libros de la palabra, no lo entienden. Lo que ahora nosotros podemos entender, para ellos es oscuro, es sin relieve, es sin conexión con su vida real. Y esta misma revolución es lo que pasa cuando alguien se convierte. Cuando alguien viene de ser simpatizante, alguien, yo creo que Dios existe, está bien, yo, ¿sí? Pero no hay relación, no hay arrepentimiento por sus propios pecados, no hay este entender que necesitamos de Dios para caminar día a día, no hay este entender que no merecemos nada, no hay este entender que Cristo es el camino, la vida y la verdad. Si no hay esta aceptación de Jesucristo como Salvador y Señor, no el velo subsiste y la gente son cegados. Esta revolución necesita, es por eso que necesita tomar su lugar en cada vida. La conversión, si alguien no nace de nuevo, dice Cristo en Juan 3, no puede ver la gloria de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y lo dijo a alguien que creía en Dios, a Nicodemo. Él creía en Dios, era parte del Sanedrín, era un notable religioso de Israel. Y le dijo que tú tienes que nacer de nuevo. Es algo que tenemos que predicar. La conversión, a veces la gente viene de poco a poco y un día le cae la teja. Y entran de pleno. Y otros, así. Se da vuelta a la vida, y van allá, y después, de repente, se encuentran con el Señor y cambian totalmente su vida. Hay 20.000 maneras de llegar a Cristo. Pero entrar en la vida nueva es un día. Pasa, y eso es obligatorio. Es el mensaje. Cuando se convierten, aquí habla la palabra convertirse. Convertirse es decir, cambiar de dirección. Para nosotros suizos que hacemos esquí es muy fácil, porque la conversión es un ejercicio que hace con los esquí, se pone pies, al otro lado del esquí, es una cosa, la primera cosa que se le aprende a los niños cuando hace una conversión a esquí. Es súper difícil, es súper complicado el movimiento. Así que para nosotros, decir algo, para la gente que no esquían, convertir es transformar.
No, es dar media vuelta en realidad. Sí.
Pero convertir el oro en plata, claro, es transformar. No quiere decir media vuelta.
Claro.
Cambia dirección. En castellano la palabra es media, no es tan ilustrada como es para mi espíritu de joven suizo que nació aprendiendo este movimiento bárbaro cuando es niño, es súper difícil hacerlo en la nieve, y cada vez uno se cae haciendo estas cosas, y termina los pies cruzados y la nariz en la nieve. Convertirse, cambiar de dirección. Hay un momento dado a donde eso tiene que tomar lugar en la vida, y eso no podemos hacer la economía. ¿Para qué sirve ponerle azúcar a la gente y decirle píntalo de dorado? Sí, son buenos. No son buenos a la gente. Somos malos a los ojos de Dios. A lo mejor somos socialmente agradable en la sociedad en la cual estamos, socialmente bien integrado, muy buena gente, como dicen los chilenos, pero no importa muy buena gente. Frente a lo que Dios dice, somos todos malos. Hay ni un justo, dice Romano 3. Ni un malo.
Ni a un uno,
¿sí? ¿Dónde está?
No hay justo. No hay quien entienda.
Romano 3, 10. Desde el 9. Debe todo el pasaje para terminar. Desde el 9.
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justos, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Hasta aquí, pues después cambiar de tema.
¿Cuáles son los números?
Fue Romanos 3, desde el versículo 10 hasta el final.
¿Romanos 3?
Romanos 3, 9...
Hasta el final del capítulo.
Hasta el 31.
Listo. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.